Muy buenos días, México. Son las 10 de la mañana. And this is how we roll.
Más y mejores contenidos al aire, en vivo.
Fasten your seatbelts. Muy buenos días, México. Son las 10:03 de la mañana. Bienvenidos a W Radio. Y qué bueno que están con nosotros, porque hoy, cuentavientes, muchas cosas vamos a hacer. Entre ellas, voy a empezar la conversación. Yo creo que es con una de las personas que me dejó flechada desde la primera vez que lo conocí. Siento que nos flechamos para siempre tú y yo. Y bueno, no nos hemos vuelto a ver.
Es difícil no flecharse contigo.
Nada. ¿Saben quién está esta mañana con nosotros? El gran Andrés Oppenheimer, que ustedes saben que es un gran periodista, escritor, conferencista, argentino, y aparte seguramente lo ven mucho. Sí, es en CNN, ¿no? Claro, lo vemos en CNN en español. Autor de varios libros exitosísimos, entre ellos México en la frontera del caos, Crónicas de héroes y bandidos, La hora final de Castro, Ojos vendados, Cuentos chinos y Los estados desunidos de Latinoamérica. Sálvese quien pueda. ¿Cuál otro me falta?
Crear o morir. Basta de historias, que escribió sobre educación, que escribió hace como años.
Oye, me fascina el nuevo libro de Andrés Cuentavientes, que es, el título es espectacular, ¿Cómo salir del pozo? Estrategias para combatir la infelicidad. Ahora sí que,
bueno, ¿cómo? Bueno, tú me preguntarás, como me pregunta mucha gente, ¿cómo alguien que escribe sobre política, economía, innovación, tecnología, se metió en un tema como la felicidad? Bueno, Marta, o sea, no es que me vas a ver con una bata blanca, ni con sandalias, ni con... O sea, no soy un gurú de la felicidad, ni lo voy a hacer. Pero me pareció importantísimo este tema porque los países están creciendo, ajá, la gente está teniendo cada vez más carros, cada vez más gente está teniendo carros, cada vez más gente está teniendo televisores, pantallas gigantes, cada vez más gente tenemos tabletas y la gente es cada vez más infeliz. Hay una encuesta de Gallup de 137 países que muestra que la infelicidad, el descontento, está aumentando gradualmente todos los años en los últimos 20 años. Entonces me pregunté, ¿qué está pasando? Y cuando pasaron las cosas que pasaron hace 4 años en los estallidos sociales en Chile, en Perú, en Colombia, antes en la primavera árabe en el norte de África, me empecé a preguntar, ¿cómo puede ser que estos países que crecen y reducen la pobreza tengan cada vez más gente descontenta? Chile era el país que siempre citábamos como el país que más crecía y más reducía la pobreza. Y es cierto, en los últimos 30 años, Chile creció y redujo la pobreza más que ningún otro país. Y sin embargo, la gente salió a la calle descontenta, furiosa. Entonces me pregunté, ¿qué está pasando? Entrevisté al presidente mundial de Gallup, me dio esa encuesta, y dije, acá esto es un libro, acá tengo que investigar qué está pasando. Y hace 6 años empecé a viajar por los países más felices del mundo y los países que están haciendo las cosas más interesantes para aumentar la felicidad, para ver qué hacen. ¿Qué hacen los países, los gobiernos, qué hacen las empresas, qué hacen las escuelas, qué hacen la gente en estos países para ser más felices y qué podemos aprender de ellos?
¿Qué podemos
y encontré adoptar? Unas cosas espectaculares.
A ver, pero danos, cada año nosotros en este programa damos la lista de los países más felices del mundo. Y vienen prácticas súper interesantes que me encantaría que volvieras a compartir. De lo que has visto, y ahora que estás diciendo eso, me recuerdo un documental de Michael Moore, que seguramente viste, que se llama Where to Invade Next, ¿ubicas? Sí. Que cuáles son las mejores prácticas en temas de educación o de salud de otros países, ¿no? Y me quedó grabado que, por ejemplo, Italia es uno de los países con más vacaciones, por ejemplo, en el mundo. ¿Pero qué encontraste tú,
Marta?
¿Y qué estaremos haciendo tan mal?
Encontré muchísimas cosas en muchísimos países. Te cuento 3 o 4. En Gran Bretaña, que no es uno de los países más felices. Los países más felices son los escandinavos.
Sí.
Finlandia, Suecia. también fue ellos y ahora te cuento. Pero, por ejemplo, me fascinaron dos cosas que vi en Inglaterra, que es, por ejemplo, el gobierno hace encuestas semanales y mensuales de felicidad. Te preguntan cuán feliz eres en una escala de 1 al 10. Entonces, encuentran, hoy día con la minería de datos y con la inteligencia artificial es muy fácil de hacer, encuentran focos de infelicidad. En esta cuadra de Reforma o de Insurgentes hay una gran cantidad de gente infeliz. Entonces, averiguan por qué. Resulta que había una fábrica, la fábrica se fue, cerró, los jóvenes se fueron, quedaron los adultos mayores, están solos, están deprimidos, hay un foco de infelicidad. ¿Qué hacen? Mandan un asistente social, le preguntan a la gente, a ver, ¿cómo podemos mejorar tu vida? ¿Qué te gusta? ¿Qué hobby tienes? Y abren un club de ajedrez en la escuela secundaria de la esquina después de horas. Algo tan sencillo como eso. Y eso, el sentido comunitario, el que la gente participe, cambia la felicidad de la gente. Otra cosa que hacen en Inglaterra, crearon los recetadores sociales. El 20% de la gente que va a un hospital no necesita una receta médica, necesita una receta social. Tú vas al médico, Marta, en Inglaterra, en Londres, y dices, me duele acá. Y por ahí el médico te hace un análisis de sangre, un análisis de todo, y dice, no, Marta, tú no tienes nada. Vete al piso de abajo y háblate con Andrés, el recetador social. Bajas, hablas conmigo, y yo te pregunto, a ver, Marta, ¿qué te gusta? Y a mí me gusta cantar. Ah, ok. El recetador social tiene en su base de datos 10.000 grupos comunitarios.
Para cantar.
Claro, entonces te pregunta, no, para cantar, para bailar, para coleccionar estanquillas, lo que sea. Entonces te pregunta, a ver, ¿dónde vives? En tal lado. Bueno, ok. ¿Qué te parece los jueves a la noche, a las 7 de la tarde, vas a tal grupo? Ok. Entonces el recetador social llama al organizador del coro, digamos, y le pregunta, oye, el jueves a la noche va a ir Marta de baile, ¿tú puedes, por favor, recibirla? Ok. Se ocupa de darle seguimiento, de que te reciban bien, te preguntan al día siguiente si te gustó, para si no buscarte otro grupo, porque de nada sirve que el médico te diga, Marta, tú necesitas una actividad social, búscate una actividad social. No, si alguien está deprimido, no va. Entonces, el recetador social te lo hace. Ahora, de todas las cosas que vi en varias partes, a mí una de las que más me fascinó fue en el capítulo donde hablo de la educación positiva, de la educación para la felicidad, las escuelas de la felicidad en India. Todos los chicos en India, todos los niños en India, en Nueva Delhi, en la capital, tienen clases obligatorias de felicidad todos los días de la semana, una hora por día. Y yo cuando me contaron pensé que era un relajo, pensé que era un chiste, pero cuando fui y me senté en esas clases y las vi, me quedé maravillado. Por ejemplo,
podemos enseñar, ¿no?
Por ejemplo, los lunes enseñan a los niños a meditar. Los niños entran en la clase arrebatados, corriendo, empujándose, como en todas partes del mundo, pues son niños. La maestra les dice, bueno, ahora siéntense, mindfulness, a meditar. Cierren los ojos. Todos los niños cierran los ojos. Concéntrese en los ruidos externos. Todos se concentran en los ruidos externos. 20 segundos, 30 segundos. Concéntrense en la punta de sus dedos. Concéntrense en su nariz. Bueno, a los 5 minutos, los niños ya están
serenos.
Serenos como para empezar su clase de matemáticas en otro estado. Bueno, no sé tú, Marta, pero a mí ojalá me hubiera enseñado a meditar de niño, porque yo al día de hoy trato de meditar y a los 2 segundos estoy pensando en el artículo que tengo que escribir mañana.
I feel you, brother, I feel you.
Entonces, un día por semana aprenden a meditar. Otro día por semana aprenden a tolerar el fracaso, que ojalá nos hubieran enseñado a nosotros de niños.
Claro.
Y no lo hacen con moralejas. Niños tienen que aprender. No, eso no sirve para nada. Lo hacen con historias ejemplares de famosos. Messi llegó al Campeonato Mundial de Qatar después de haber ganado o empatado, o sea, llevaba invictos 36 partidos con el seleccionado argentino. 36. Llegan al Mundial de Qatar y pierden contra Arabia Saudita, un equipo de troncos. terrible para el seleccionado argentino, fue un golpe. Bueno, salió Messi después del partido, a la conferencia de prensa, probablemente cocheado por su director técnico, y dijo: hemos sufrido una gran derrota, fue horrible, pero ya, hemos dado vuelta a la página, ahora hay que concentrarse en el próximo partido, vamos a ganarlo, somos un buen equipo, vamos a ganar. Bueno, terminaron ganando el Mundial. Entonces la maestra, después de contarles esta historia, dice: niños, tarea para el lunes que viene, cada uno me escribe sus respectivos fracasos. Eso está en los libros de texto. O sea, no es que las maestras no tienen que improvisar. Tienen todos los días otro caso para contar. Son espectaculares los casos. Entonces, los niños se familiarizan desde muy pequeños con las historias de Messi, de Michael Jordan, de Bill Gates, de toda esta gente que conocen, y de los artistas, los raperos, que todos fracasamos. O sea, no hay éxito que no sea el resultado de varios fracasos.
En realidad lo que estás diciendo es que en la India, a esta hora de todos los días, es en realidad una escuela de vida.
Es una escuela de vida, pero ellos dicen, y hay un estudio del Brookings Institute de Estados Unidos que lo corrobora, que los niños felices aprenden mejor. Y hoy día que tenemos una epidemia de depresión juvenil en Estados Unidos, en México, en todos lados, es fundamental. Entonces, es fundamental.